Qué bendiciones estar con ustedes. Espero que la voz sale bien. Si hay problema, favor de unos de mis amigos me avise de eso. Pero aquí estamos, preparándonos otra vez para estudiar en Génesis lo que hallamos allí de Cristo. Porque toda la Biblia pertenece a Él. Él dijo en Lucas 24 que cada pasaje habla de Él. Él dijo lo mismo en Juan. Entonces, sabemos que Cristo es el centro de la Biblia. Entonces, hermanos, antes de empezar, oremos. Oh Señor, te pedimos hoy, te pedimos, Señor, tu ayuda para nuestro entendimiento. Abre nuestras mentes, nuestros corazones a las verdades que están aquí. Ayúdame, Señor, abre mi boca, mi mentalidad para compartir tu palabra. Ayúdame, Señor. Gracias por nuestro Salvador, porque es en su nombre que oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, aquí estamos. Y estamos en capítulo 14 de Génesis. No estaremos en muchas partes hoy, solamente unos dos o tres pasajes. A veces miramos a muchos, pero esta vez no tanto. Entonces vamos a mirar a Génesis capítulo 14. Recuerden que en 13 se quedó Lot allí cerca de Sodoma y Gomorra, y Abraham dice en 18 de 13, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Una cosa que vemos aquí es que lo que es normal en nuestro mundo es la guerra. En todo el mundo siempre hay guerras avanzando en varias partes, a veces grandes, a veces pequeños, pero hay mucha guerra en este mundo. El mundo no ha sufrido mucha paz en su historia. Y es lo normal de nuestro mundo, no es algo raro. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a las Refaitas en Astarot Carnaim, a los Susitas en Am y los Emitas en Sabe Kiratayim y a los Oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Estos países, pues etnias, son los que producieron los que llamamos gigantes. Estos nombres son los nombres locales de cada cual, de los refaítas, los susitas, los emitas, los oreos. Eran grupos de gente grande, más grande que otros, que encontraron también los israelitas al entrar en Canaán. No eran cananitas, eran otra gente, gente grande. Y como Goliat era un ejemplo de eso. Y entonces ellos fueron derrotados en aquel tiempo por esos otros reyes, no eran invencibles. Entonces miramos a otra parte, y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los Amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hazezón Tamar. Y hay unos que dicen, pues mira, pues, ¿quién escribió esto? No saben nada ellos de las gentes porque los amalecitas vinieron de Abraham y no han sido nacidos todavía. Hermanos, hay una explicación muy simple. Piensa de eso. Hablamos mucho de cómo Hernando Cortés conquistó a México, ¿verdad? Y decimos que él vino a México en 1500 tanto y conquistó a México. No era México en aquel tiempo. Fue el reino de los aztecas y otros. Los toltecas y chichimecas y quién sabe cuántos. Pero no fue nombrado México en aquel tiempo. Pero nosotros, escribiendo de hoy, sabemos el lugar y decimos que fue México. Porque así nombramos aquella parte en nuestros días. Así fue con Génesis, porque Moisés está escribiendo este libro. Entonces, él puede decir, fue todo, dice que todo el país, no los amalecitas, sino el país de ellos, el lugar de, donde ellos iban a vivir en el futuro, pero en aquel tiempo era otra gente allí, todo el país. Había gente allí antes de los amalecitas. Entonces, no hay contradicción aquí. La Biblia siempre es correcta y los que quieren, pues, echar piedras deben estudiar y pensar un poco más. Entonces vemos aquí, salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amraphel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco. Y ya terminé con todos esos nombres, espero. Son difíciles para un gringo pronunciar. Pero aquí estamos. Vemos que hay cuatro y cinco y van a tener guerra. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando huyeron al rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. No captaron a los reyes porque ellos estuvieron metidos allí en el asfalto. Entonces lo los reyes de la otra parte de lo que ya es ya llegó a ser Babilonia, ellos tomaron todo de las ciudades, toda la gente que captaron allí. Y miramos lo que pasa. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. ¿Recuerdan cómo él puso su tienda al lado de Sodoma? Ya vemos que él estuvo viviendo adentro de Sodoma. Oh, hermanos, cuidado con tus amigos. Mala compañía. Sí. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos. Otra vez, vemos aquí, hasta Dan. Dan llegó a ser parte de Israel, un hijo de Israel, pero es un lugar nombrado así. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. En realidad, en hebreo dice, a la izquierda de Damasco. Y tú y yo, pensando como pensamos en el día de hoy, escuchamos eso, y ¿dónde diríamos que está? Pues a la izquierda. Al oeste de Damasco. No, porque hablamos antes, ¿cómo pensaron ellos? Ellos siempre sus mapas fue de el oriente, fue el lugar donde vieron primero. Entonces, a la izquierda de Damasco es norte. Espero que entiendan. Entonces vemos aquí que fue traducido al norte, porque sabemos de eso. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, una larga distancia fueron. Solamente con 318 hombres. Valientes, ¿no? Valientes. Dios dio la victoria a Abraham y su gente, y rescataron a Lot, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Cómo sentiría? Ya sin esperanza, ya captaron cautivos de un rey de larga distancia, un futuro de esclavitud, y en la noche la trompeta de Abraham. Ay, qué bendición sería, ¿no? Sí. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. Recuerden que él no fue captado. A recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Vino de tomar, no es que él vino, sino trajo vino, para que entiendan. Entonces Melquisedec, rey de Salem, ¿quién es esta persona? Es un misterio. Nadie sabe quién es. No es mencionado antes ni después, sino en Salmo y también en Hebreos, y vamos a mirar esos pasajes. Pero de aquel tiempo no hay récord, no hay nada, no han hallado nada de él. ¿Quién era? Hay varias teorías. Unos dicen que posiblemente fue Sem, pero no dice eso. Es una persona interesante porque es sacerdote, vemos allí, del Dios Altísimo. Dios Altísimo. Es un otro nombre para Jehová, Dios Altísimo, el más alto que todos. Y él viene, y mire qué dice, y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham reconoció que era un hombre más alto que él, más importante que él. El más importante bendice a lo menos, ¿verdad? Entendemos eso. Entonces vemos aquí esta persona, Melquisedec. Y bendice a Abraham. Y Abraham dio diezmos de todo. Es la primera mención de diezmos. Y fue voluntario. No fue requerido, sino voluntario. De Abraham. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Yo creo que hay dos cosas aquí. Él está tratando de decir gracias por todo lo que has hecho. Y pienso que atrás de eso, a mi opinión, parece que él viendo todos esos bienes de los diezmos dados a Melquisedec, él piensa, está dando lo mío a ellos. Entonces él dice, pues, toma todo entonces. Eso parece a mí. Toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Mire cómo refiere a Dios. Es la primera vez que él dice Jehová, Dios Altísimo. Él toma el nombre que usaba Melquisedec y añade también Jehová, Dios Altísimo. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Él no quiso nada. No tomó ni una parte. Solamente el diezmo para Melquisedec. Porque él no quiso estar en deuda en ninguna manera a aquel rey de Sodoma, el malvado de Sodoma. Solamente fue para rescatar a su sobrino. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos son amorreos, vecinos de Abraham allí en Hebrón, los cuales tomarán su parte. Entonces es esta mención de Melquisedec. ¿Qué aprendemos de Cristo aquí? Eso es lo importante. Pues vemos Cristo en Abraham en rescatar a alguien que no merece ser rescatado. Vemos una bendición para gente que no amaba a él. Dios provee cada día lluvia y sol y aire a gente que no merece todo eso. Y también rescata a los suyos, gracias a Dios. Aunque sea siéndonos débiles, a veces cayéndonos en problemas, Cristo puede rescatarnos. Gracias a Dios por él. Pero vemos otra cosa aquí, más que Abraham. Y es Melquisedec. Y vamos a enfocar nuestro tiempo allí ahora. Miren conmigo a Salmo 110. Salmo 110. Este pasaje es citado casi más que todos más populares citas en el Nuevo Testamento es este. Porque es tan obvio de quién habla. Llamamos este salmo un salmo mesiánico. Pues en realidad todos son mesiánicos. Pero esto es más claro. Mira qué dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aún Cristo cita esto a los judíos. He citado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 veces a lo menos. Jehová enviará desde Sion la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y vemos aquí una visión hasta el futuro, hacia el futuro de nuestro mundo y la victoria final de Cristo. Pero que tenemos aquí esta mención del Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y es interesante porque aquí tenemos una revelación de un rey que viene que será sumo sacerdote al mismo tiempo. Y durante el tiempo de Israel, la nación, fue imposible. Porque solamente levitas eran sacerdotes. Y solamente judaítas, descendientes de Judá, eran reyes. Entonces, ¿cómo van a unir así? Pues lo tenemos en Cristo. Y es interesante aún que su mamá, María, era descendiente de David, pero también era pariente de la tribu de los levitas, porque su prima, Elizabeth, era del tribu de los levitas. Entonces, ella era una mezcla, aunque era judaíta por su papá. Interesante, ¿no? Que Cristo viene y Él es ambos. Miren conmigo a Hebreos. Hebreos. Hay varias menciones del sacerdocio de Cristo. Y vamos a tomar mucho tiempo hoy mirando todo esto. ¿Qué significa esta cosa? Miren a Hebreos, empezamos en Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos entrar ante el trono de Dios por medio de nuestro sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús. No tenemos el derecho de estar en la presencia de Dios el Altísimo sin este sacerdote. Necesitamos alguien en medio. Miren más. Él fue tentado en todo, sin pecado. Gracias a Dios. Donde Adán se cayó, Cristo venció. Gracias a Dios por él. Miren conmigo a capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Los sacerdotes de este mundo son pecadores también. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Ellos tienen que ser pacientes con nosotros. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Los sumos sacerdotes como Aarón tuvieron que ofrecer un holocausto por su propio pecado primero y luego el sacrificio para el pueblo. Pero Cristo es diferente. Miren conmigo a esto. está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón no se puso enfrente como, yo seré el sumo sacerdote. Dios llamó a él. Cuidado con los de hoy que son autonombrados varias cosas. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es Dios el Padre que nombró a Cristo sumo sacerdote. Cristo fue sumiso a su Padre siempre. Si pudiera hacer algo fuera de la voluntad del Padre, no puede ser Dios al mismo tiempo. La Trinidad siempre está en acuerdo. Siempre. Piensa de Cristo hablando de la gloria que tenía antes de la fundación del mundo con el Padre. Él es el Hijo eterno. Cuidado con los unicitarios. Ellos no han leído su Biblia bien. Sí, yo echo piedras a cualquier hereje que haya. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Como hombre, él obedeció al Padre hasta la muerte. Y vemos a él en Getsemaní, orando, llorando, sudando sangre. Así es nuestro sacerdote. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él aprendió como humano que es obedecer hasta la muerte. Y habiendo sido perfeccionado, eso es hecho completo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo podemos saber si estamos en Cristo? Hay muchos que dicen, pues yo acepté a Cristo hace mucho. Yo soy cristiano. Hermanos, cuidado. ¿Quién obedeces? Eso es la evidencia de algo que ha pasado en el corazón. Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es una salvación eterna, gracias a Dios. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es sumo sacerdote, no por Aarón y el sistema de los judíos, sino algo de antes. Vamos a brincar de aquí porque hay un paréntesis aquí en al fin de 5 y en 6. cubriendo el asunto de los que pues profesan ser cristianos y no son. Pero regresamos al punto, al fin de 6. Él es puesto delante de nosotros, en versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Él, entrando en el templo verdadero en el cielo. Él no entró en el templo, en el lugar santísimo en Jerusalén, sino en el Jerusalén real, allí en el cielo. Él entró, pues veremos que entró no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y vemos en 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, eso es Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. El nombre Melquisedec no es su nombre, sino es su título, como César, como faraón. No es su nombre, es su título. Y el título fue rey de justicia, es que significa Melquisedec. Y fue rey de Salem, probablemente Jerusalén. Pero no dice eso, dice Salem, interesante. Esto es, Salem significa ¿qué? Rey de paz. Y luego él mira a las similaridades a Cristo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, él está comparando Cristo con Melquisedec. No tenemos historia de Melquisedec, de dónde vino, a dónde fue, de quién nació, nada. Y vemos con Cristo que Él viene desde la eternidad hasta la eternidad. No hay fin de días para Cristo. Entonces, vemos Cristo en Melquisedec. No sabemos quién era. No sabemos. Hay teorías que posiblemente era Sem, o posiblemente era una teofanía, una aparición de Dios mismo en la tierra. Pero no sabemos, es misterioso él. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, como hablamos antes. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Tenemos como cabeza federal de la línea de Abraham, en un sentido, Leví dio diezmos. Como caímos nosotros en Adán, nuestra cabeza federal. Aunque no estuvimos nosotros allí, en un sentido sí. Como dije antes, que mi abuelo vino de otra parte de los Estados Unidos y llegó a trabajar en el estado de Iowa. Y allí en la granja donde estuvo trabajando, pues el dueño de la granja tuvo una hija. Y aquí estoy. Y por eso nací en Iowa, el estado donde estuvieron ellos. Él, como cabeza federal de nuestra familia, llegamos a ser ciudadanos de aquel estado. Aquí estoy. Gracias a Dios, Dios me salvó. Entonces vemos aquí, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer con dos sacerdocios? ¿Qué hizo Dios con ellos? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Dios está haciendo algo aquí. ¿Tiene él el derecho de cambiar aquella ley? Sí, ¿por qué? Porque es Dios y escribió la ley y puede decir, ahora pues, paramos eso y seguimos adelante con otra ley. Él tiene el derecho, nadie más tiene tal derecho, porque Él es soberano. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y eso es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué pasó con Aarón? Se murió allí en el desierto. ¿Qué pasó con cada sacerdote, sumo sacerdote, durante la historia de Israel? Se murieron cada cual. Nuestro Cristo sigue vivo. Murió en la cruz, resucitó el tercer día y allí está con nuestro Dios. y Él intercede por nosotros. Gracias a Dios. Se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Queda pues abogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. A los que quieren ser judíos de hoy, los judaizantes que tratan de hacerles judíos, están malgastando su tiempo. La ley no perfecciona. No puede. Ni un judío fue salvado por obedecer la ley. Por su obediencia no fueron salvados. Solamente por gracia. Es la única manera que una persona puede ser salvo, por la gracia. Hay una enseñanza muy popular en el día de hoy que los judíos fueron salvos por medio de su obediencia. Gálatas pone eso atrás. Porque si fuera posible, ¿por qué murió Cristo? Es que digo a los que hablan mucho de su libre albedrío, pues si tienes libre albedrío, vete y no peca más. ¿Por qué estás pecando? Tienes libre albedrío, escoge otra cosa. Pero no puedo, ¿verdad? Y de la introducción de una mejor esperanza. Todo el punto de Hebreos es Cristo es mejor. Cristo es mejor que los ángeles. Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mejor que Aarón. Cristo es mejor que cualquier otra persona en el Antiguo Testamento. Cristo es mejor. Mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Aarón fue nombrado sacerdote sin juramento. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Dios está cambiando el sacerdocio. Y piensan que entre probablemente 3 a 5 años después de ser escrito Hebreos, todo el sistema de los judíos fue borrado. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Tenemos mejor esperanza, mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Como dije, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No vamos a regresar a un sacerdocio judío en el futuro. No. Cristo ya es el sumo sacerdote para siempre. El otro sistema ya terminado. Terminado. Cristo es el fin de toda la ley. Mírenme conmigo más. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tantas veces he ido a varias partes, especialmente en México, pero en otras partes también. Después de conferencias, casi siempre tenemos tiempo de preguntas y respuestas. Durante ese tiempo, número uno de las preguntas en todo el tiempo que yo he andado ahí predicando, número uno es: pastor, ¿puedo perder mi salvación? Y siempre digo, si es tu salvación, la vas a perder antes de medianoche este día. Si es tuya. Tu salvación no pertenece a ti. Tu salvación pertenece a Dios. ¿Y cómo salva a Él? ¿Qué leímos ahí? Perpetuamente. Si quieres perder la salvación, tendrás que cambiar algo. Al primero, la palabra de Dios. Tendrás que borrar tú mismo de tu nombre, de la mano de Cristo. Porque Él dice que tiene Él nuestros nombres inscritos aquí en la mano de Él. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué blasfemia es acusar a Dios que Él no te puede salvar? Porque Él vive siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es mejor que los cielos. ¿Han leído Hebreos? Yo creo que hay muchos predicadores de hoy que no han leído este libro. Predican tantas tonterías en púlpitos y no han leído que Cristo es mejor. Cristo es mejor. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, una vez para siempre, y eso revela la blasfemia de la misma. Ellos están sacrificando a Cristo cada día, diciendo que no fue suficiente, no fue permanente. Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermanos, qué bendición es saber que hay un sumo sacerdote que puede interceder por ti. Al fin de capítulo 8, en versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está diciendo que ese sistema para los judíos estuvo al punto de desaparecer. Entonces, hermanos, amigos, alguien que está escuchando en Facebook y han descubierto esta predicación y están pensando, ¿pero qué de mí? Cristo te puede salvar. Él promete salvación, vida eterna, no vida temporaria, vida eterna. Él es el sumo sacerdote que puede interceder por ti. Posiblemente has escuchado que Él tomó su propia sangre en frente de su Padre para tomar en sí la ira, la justa ira de Dios en contra del pecado de su pueblo. Y Él tomó en sí mismo la ira de Dios. ¿Has confiado en eso? ¿Estás confiando que Cristo y su sacrificio en la cruz fue suficiente para ti? Suficiente. Posiblemente has escuchado que hay un sacrificio que vale suficiente. Pues huye a Él. Huye a Él. Siempre Él está diciendo, si quieres, vente. Oremos. Oh Señor, toma tu palabra hoy. Salva a tu pueblo. Anima a tu pueblo. Anima a mis hermanos. Oh Señor, gracias por una salvación perpetua. Gracias, Señor, por un sumo sacerdote mejor que Aarón, del orden del Melquisedec. Gracias, Señor, por nuestro Jesucristo. Y es en su nombre de Jesús que oramos. Amén. Gracias, hermanos, por su atención y su paciencia otra vez conmigo.